Bienvenidos a Libertad en Cristo. Hoy vamos a hablar de cómo decidimos creer lo que Dios dice es verdad. Entonces, ¿quién eres? Como vimos en la sesión anterior, si conoces a Jesús, eres santo. ¿Lo sientas o no? Permíteme una pregunta. ¿Dios te ama? Sí. ¿Y si te portas mejor, acaso Dios te amará más? No. ¿Acaso Dios me ama más a mí que a ti? Ah, es que el amor de Dios no depende de ti, ni de mí. Es igual si te portas de maravilla un día o la fastidias el siguiente. Dios te sigue amando porque esa es su naturaleza. Él es amor. No puede dejar de amarte. Sin embargo, el amor de Dios por sí solo no significa que vayas a ser la persona que Él quiere que seas ni que hagas las obras que Él preparó para ti. Eso tiene que ver con tus propias decisiones y tú tomas decisiones conforme a lo que crees. Lo que crees de verdad, no necesariamente lo que piensas o dices que crees. Verás, si quieres saber lo que alguien cree de verdad, no escuches lo que dice, más bien mira lo que hace. La Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué es la fe? Un niño lo explicó de este modo. Fe es esforzarte por creer algo que sabes que no es verdad. Tiene sentido, pero en realidad es todo lo contrario. Fe es simplemente averiguar lo que ya es verdad y tomar la decisión de creerlo. Veamos la historia de 1 Samuel 17, cuando los israelitas luchaban contra el ejército filisteo. Los filisteos dijeron, no queremos un derramamiento de sangre, dejen que su mejor guerrero luche contra nuestro mejor guerrero. El vencedor la gana todo, así de simple. Pero los filisteos les estaban tendiendo una trampa, pensaban. Ellos tenían un arma secreta, un gigante llamado Goliat. Nadie pensaba que alguien pudiese luchar contra Goliat y ganar. Pero los israelitas tenían un arma secreta, un joven llamado David. David sacó su honda y le dijo al gigante, ¿cómo te atreves a desafiar al ejército del Dios viviente? Y mató a Goliat. Verás, David y los israelitas se enfrentaban a la misma situación. El ejército israelita veía al gigante en relación a sí mismo y les entró el pánico. Pero David veía al gigante en relación a Dios y tuvo paz. Pues bien, ¿quién vio la situación tal cual era? David. David la vio como era de verdad. Entonces, fe es simplemente reconocer aquello que ya es verdad. Como cristianos, queremos que nuestras vidas marquen una diferencia. Entonces, si oímos de alguien que hace maravillas para Dios, ¿qué hacemos? Compramos su libro, vemos la película, miramos lo que hace e intentamos hacer lo mismo. Y hay algo de valor en ello, pero no es el asunto clave. Hebreos 13:7 dice, «Acordaos de vuestros dirigentes que os comunicaron la palabra de Dios, considerad cuál fue el resultado de su estilo de vida e imitad su fe». No dice su comportamiento. En otras palabras, observa a la gente a la que admiras, pero no copies lo que hacen, copia lo que creen. ¿Por qué dice eso? Porque lo que haces resulta de lo que crees. Si tus creencias no son correctas, tus acciones tampoco lo serán. Ya ves, el mensaje de esta sesión es claro. Descubre la verdad que Dios determina. Decide creerla, lo sientas real o no. Y tu vida cristiana será transformada. Y por cierto, el no creer en algo no lo hace falso. Por ejemplo, Jesús enseñó claramente sobre el infierno. Pero muchos cristianos hoy en día no creen en ello. Sin embargo, no creer en el infierno no hace que deje de existir. No hace que la temperatura ahí baje un solo grado. Con respecto a la fe, lo que importa no es si creemos o no. Todos creemos en algo o alguien. Prácticamente cada decisión que tomas y cada acción demuestra tu fe en algo. Por ejemplo, la última vez que condujiste un automóvil y te aproximaste a un semáforo en verde, ¿qué hiciste? Por fe, seguramente seguiste adelante. Incluso si no pudiste ver la luz del semáforo en la otra dirección, creíste que estaba en rojo y que los otros conductores la vieron. Por eso seguiste adelante. Te daré otro ejemplo. Algunas personas deciden no creer en algo así como Dios. Creen que evolucionamos de los animales. Eso sí que es fe. De hecho, cuando ves el universo y el asombroso cuerpo humano, creo que se necesita más fe para creer que Dios no existe que para creer en Dios. ¿Puedes creer que puedes hacer volar un avión por el Atlántico simplemente dándole a los pedales? Puede que tengas más fe en que funcionará que nadie más que haya existido, pero no funciona. Porque el asunto clave en la fe no es tanto si creemos o no, sino qué es lo que creemos. Esta es una historia verídica. Un hipnotizador anunció una demostración pública de sus poderes psíquicos. Conduciría un automóvil con los ojos vendados, se puso las vendas y, muy seguro de sí mismo, arrancó el automóvil. Después de conducir 15 metros, confiadamente se estrelló contra una patrulla policial. Puede que haya tenido una fe enorme en sus poderes psíquicos, pero estos le traicionaron. Su creencia no reflejaba la realidad y además recibió una multa. Veamos ahora otra historia de la Biblia. En Primera de Reyes 18 leemos sobre Elías y los profetas de Baal. Elías y los profetas se enfrentaron en una competición para ver cuál Dios era el verdadero. Ambos levantaron un altar y colocaron en él un toro como sacrificio. Ambos debían pedir a su Dios que enviara fuego del cielo para quemar el sacrificio. Había unos 450 profetas de Baal y les tocó ir primero. Ellos bailaron y bailaron y clamaron a Baal, pero nada sucedió. Y se cortaron con espadas y gritaron fuertemente. Y nada. Así siguieron todo el día, pero sin respuesta. Entonces le tocó a Elías. Él clamó a Dios e inmediatamente bajó fuego del cielo, que quemó la leña, el toro, las piedras y todo el altar. ¿Quién tenía más fe? No lo sabemos. Los profetas de Baal ciertamente tenían gran fe. Pero no importó, porque Baal no era real. Jesús dijo que solo necesitamos fe del tamaño de un grano de mostaza para mover una montaña. Puede que Elías solo tuviese un poquito de fe, pero su ofrenda se consumió de inmediato, porque invocó al Dios vivo y real. No depende del tamaño de tu fe, sino del objeto de tu fe. No es nuestro poder el que mueve montañas, sino el poder de Dios. A veces los semáforos funcionan mal, otros el objeto de nuestra fe, como nuestros padres, amigos, iglesia, nuestro esposo o nuestra esposa, nos defraudan. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso Él es el único en quien podemos depositar nuestra fe que no nos va a defraudar. Él nunca ha dejado de ser y hacer todo lo que ha prometido. Y él nunca cambia.
Aunque conocía la Biblia y acudía a seminarios, de algún modo no era capaz de conectar la verdad con mis luchas diarias. Mi familia no era cristiana y entonces la infidelidad era algo común y la veía en mi familia. Sentía que si algo le sucedió a mi madre, me sucedería a mí. era inevitable, era cuestión de tiempo. Mi esposo es pastor, tiene que lidiar con mujeres y yo me sentía desesperada por todos estos pensamientos. Pensaba que tarde o temprano será infiel y mi matrimonio se destruirá. Antes de tomar este curso, no sabía lo que me sucedía. Pensaba que no eran más que pensamientos. Ahora entiendo que son mentiras frente a las verdades bíblicas. Y empecé a entender que Dios está conmigo, es soberano, es todopoderoso, es mi Padre amoroso. Continué luchando contra esos pensamientos erróneos, seguí combatiéndolos con las Escrituras. Después de un año, más o menos, mi esposo dijo, has cambiado. Ya no era un ato de nervios, insegura y tan ansiosa. Me cambió. Estoy segura. Dios me ama profundamente. Soy hija de Dios. Dios está conmigo y solo necesito descansar en su soberanía. Aún si surge algo, voy a estar bien porque soy hija de Dios.
Todo el mundo vive por fe en algo. Cada decisión que tomamos demuestra nuestra fe en algo. Me pregunto si estás de acuerdo que podemos descubrir lo que alguien cree, no tanto por lo que dice que cree, sino por lo que hace. En esta pausa para la reflexión, intentemos descifrar qué es realmente la fe. Tuve un socio que solía decir, ojalá yo pudiese tener tu fe, como si fuera algo místico que quizá un día se apoderara de él. Y yo solía responder, pues puedes. Como cristianos podemos razonar de la misma manera. Vemos a alguien y pensamos, si yo pudiese tener la fe de fulanito, puedes. Se nos da cierta cantidad de fe. ¿Acaso algunos estamos destinados a tener mucha fe y otros poca? No lo creo. Porque como Daryl nos dijo, la fe es sencillamente una decisión de creer que lo que Dios dice es la verdad. Y todos podemos tomar esta decisión. ¿Te gustaría incrementar tu fe? Veamos cómo podemos hacerlo. No sé si tú has hecho esto con tus hijos. Digamos que tienes una hija y la sientas sobre una mesa, una más sólida que esta, por motivos de seguridad, y le dices, ven, salta a mis brazos, y salta y tú la agarras. Entonces la pones de nuevo sobre la mesa y das un paso más atrás y dices, ven, salta, y la agarras. Puede seguir haciéndolo y alejarse más y más mientras la puedes agarrar. Siempre y cuando no la defraudes, su fe en ti seguirá en aumento más y más. Y así es como crece la fe. A medida que descubres lo que Dios dice, decides creerle y ves que funciona, llegarás a conocer más a Dios y podrás confiarle cada vez asuntos más importantes. ¿Sabes? Es estupendo memorizar versículos bíblicos y hacer estudios bíblicos, pero tu fe crece de verdad cuando tomas ese versículo que memorizaste o esa verdad que aprendiste en el estudio bíblico y lo pones en práctica. Es decir, saltas y descubres que Dios te agarra. Por ejemplo, está muy bien memorizar el versículo que dice que Dios ama al dador alegre, pero tu fe crecerá cuando quizá por primera vez respiras profundo y das más allá de lo que crees que puedes en respuesta a un pequeño mensaje de Dios y descubres que Dios te agarra, no te deja caer. Y a medida que experimentas que Dios en quien estás poniendo tu fe es digno de confianza, le confiarás con asuntos cada vez más grandes, pero empieza desde el lugar en el que estás ahora. ¿Alguna vez te has preguntado cómo pudo Abraham pensar en sacrificar a su hijo Isaac?
Creo que él había aprendido por experiencia que Dios era bueno y digno de confianza. Empiezas por lo que Dios ha dicho que es verdad y decides creerlo. Nunca empieces por cómo te sientes. Será un desastre. No dejes que tus sentimientos te lleven al buen comportamiento, sino que el comportamiento te lleve a sentirte bien. Cuando tomas esa decisión, tarde o temprano, tus sentimientos encajan. Yo no llego al nivel de fe de Abraham, pero si miro atrás, veo claramente que Dios puso circunstancias en mi vida para incrementar mi fe, para ayudarme a tomar saltos cada vez más grandes. Si pienso, por ejemplo, cuando escuché por primera vez sobre la libertad en Cristo, veo que Dios me llevó por un peregrinaje que incrementó mi fe. En esa época había una pareja en la iglesia con muchos problemas y mi pastor me pidió que los discipulase y me esforzaba, pero sinceramente estaba frustrado porque no parecíamos avanzar. Sabía que Jesús era la respuesta a sus problemas, pero no sabía cómo, no sabía qué hacer por ellos aparte de orar. Y mis oraciones tampoco parecían cambiar nada. Un día, en una librería cristiana, me topé con un libro que no conocía llamado Rompiendo las Cadenas, de un autor que tampoco conocía, un tal Dr. Neil T. Anderson. Bien, las enseñanzas de este curso se basan en ese libro y otro libro de Neil Anderson, Victoria sobre la Oscuridad, pero entonces no había oído de ellos. Sentí que Dios quería que comprara el libro. Un poco extraño, pero tomé un paso de fe. Y pagué unas monedas y compré el libro. Y si miro atrás, ahí comenzó un cambio radical en la dirección de mi vida, aunque yo no tenía ni idea. Leí el libro y tenía mucho sentido. Captó mi interés el proceso llamado Los Pasos hacia la Libertad en Cristo. Neil Anderson afirmaba que este proceso ayudaría a las personas a resolver conflictos personales y espirituales. No sabía bien qué era eso, pero sabía que la pareja los tenía. Una noche, mi pastor y yo probamos los pasos hacia la libertad en Cristo con esa pareja. Nada había funcionado hasta entonces. No lo hicimos como lo haría ahora. Normalmente dura 3 a 5 horas, lo terminamos en 20 minutos, pero no importó. Para cortar una larga historia, la esposa enfermó de cáncer y murió. Quiero que sepas que eso no sucede a toda persona que hace los pasos. Antes de hacer los pasos, no estábamos seguros que la esposa fuese cristiana y esa experiencia resaltó el dramático cambio en su vida. Se enfrentó a la muerte con una gran sonrisa. Sabía quién era y a dónde iba. Su esposo, que tenía un historial de enfermedad mental, me preocupaba. No estaba seguro que pudiese sobrevivir la muerte prematura de su esposa, pero lo hizo. No tuvo más trastornos mentales, como era probable. Y esto captó nuestra atención que empezamos a enseñar el material de los libros en nuestra pequeña iglesia usando una primera versión de este curso. Y empezamos a usar el proceso de los pasos hacia la libertad en Cristo. Lo que nos sorprendió fue que los así llamados buenos cristianos, los comprometidos, de repente empezaron a cambiar y a dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Tanto fue así que la gente nos pidió que diéramos el curso una y otra vez. Increíble. Y en poco tiempo comenzó a venir gente de otras iglesias y el asunto crecía y crecía. La asistencia del curso de Libertad en Cristo duplicó la membresía de nuestra iglesia. Fue por ese tiempo cuando sentí que Dios me pedía que trajera esa enseñanza al Reino Unido. Otra vez fue como un pequeño sentir, como una idea de que eso era lo que tenía que hacer y descubrí que Libertad en Cristo tenía una página web. Y les envié un correo electrónico preguntándoles si había una oficina en el Reino Unido y la respuesta fue que no tenía la intención de abrir más oficinas en el extranjero. Pero sugirieron que si queríamos saber más, invitásemos al Dr. Neil Anderson a dar una conferencia y calculamos los costes de todo eso. Éramos una iglesia pequeñita, parecía absolutamente imposible, costaría la mitad de nuestro presupuesto anual, tampoco teníamos el espacio. Pensé que quizás había entendido mal a Dios y lo dejamos correr. Poco después, recibimos un correo electrónico de Libertad en Cristo, Estados Unidos, avisándonos que Neil Anderson venía al Reino Unido. Su primera visita al Reino Unido en 7 años. Muy interesante. Les preguntamos que a dónde venía y resulta que venía a Reading, que es donde vivimos. Entonces nos contactó la iglesia grande que le había invitado porque entendían que conocíamos algo de su ministerio, y mientras que ellos no. Nos propusieron colaborar con ellos en la conferencia. Así que Dios trajo a Neil Anderson a nuestra puerta. Pudimos conocerle en persona y decirle lo que sentíamos de parte de Dios, y el resto es historia. Cuando recuerdo esos sucesos, fortalece mi fe. Y ahora sé que nunca necesito manipular las circunstancias, sino que puedo confiar que Dios da lo que promete. Solo necesito esperar. Y en su gracia, Dios me ha mostrado claramente que es real. Sé que Él quiere hacer lo mismo con todos nosotros. Simplemente comenzamos desde donde estamos y hacemos lo que Él nos manda. Para mí fue comprar un libro. No importa lo pequeño que parezca, haz lo que Dios te pide. Te he contado una experiencia de cómo Dios hizo crecer mi fe. ¿De qué formas ha hecho lo mismo contigo? Queremos oírlas en este tiempo de diálogo. ¿Cuándo creció tu fe? ¿Cómo creció tu fe? En general, lo vemos cuando miramos atrás y nos damos cuenta de que Dios colocó circunstancias en nuestra vida para animarnos a tomar pasos de fe más y más grandes.
En la Biblia, las palabras fe, confiar y creer corresponden a la misma palabra en el griego. Y eso es importante saberlo porque en castellano, cuando decimos que creemos en algo, no tiene la misma connotación que confiar en algo, ¿verdad? Pero fe no es solo estar de acuerdo con algo, es una dependencia que se muestra con hechos. Santiago dice, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras.
Crecí en un hogar cristiano y memoricé un montón de versículos de la Biblia. Aprendí mucha Biblia, pero siempre sentí que eran herramientas que no sabía cómo usar, ¿sabes? A veces los oraba porque decían, oremos esto sobre nuestra vida, y así pues yo oraba así cuando descubrí que Santiago dice que si no tienes fe, estas cosas quizás no se aplican a ti. Nunca supe cómo utilizar esta herramienta. Sabía un montón, el típico cristiano que intelectualmente sabe mucho. Lo que Libertad en Cristo hace es enseñarte qué hacer con la Biblia. Busca primero el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Si lo creo como la verdad, entonces no estoy solo, sino que tengo a Dios, el creador del universo, quien puede hablar y aparece la comida. Quien alimentó a Elías con cuervos, quien alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Puede hacer cosas de la nada. Bien, tengo a Dios de mi lado para suplir mis necesidades. Y promete que si busco primero el reino de los cielos y su justicia, Él cuidará de mí, de mis necesidades. Estamos arrancando un negocio, mi esposa y yo. Y a veces es duro, ya sabes, dinero por aquí, dinero por allá, y veo que mi cuenta bancaria sube y baja como una montaña rusa, y pienso, uff, me pone de los nervios. Entonces voy a Dios y le digo, Dios, tú prometiste cuidar de mí. Incluso si esto va a pique, aun si todo sale mal, tú proveerás. Mi esposa y yo estamos pensando, cómo llevar la palabra de Dios a otros sitios. Y no siempre habrá un trabajo, o quizá no haya ingresos fijos ni estabilidad. Y eso, uf, me asusta más que nada. Pero Él proveerá, lo promete. Es una promesa que Él suplirá mis necesidades.
Da igual lo que digamos. Son nuestros hechos lo que demuestran lo que creemos. Es como esperar en una estación de tren queriendo ir a Barcelona, donde viví un año. Averiguas el horario de los trenes, te aprendes los detalles técnicos, incluso consigues un folleto con el mapa y los horarios. Y dices que todo eso es verdad, pero nunca te subes al tren. Si quieres saber lo que crees de verdad, echa un vistazo a lo que haces. Como nos explicó Steve, nuestra fe crece cuando tomamos la decisión de poner en práctica lo que creemos. Y es cuando atravesamos momentos difíciles que nuestra fe crece aún más. No sé si lo has experimentado. Quizá un apuro económico, una enfermedad, un futuro incierto. Es entonces cuando debemos decidir si ponemos nuestra fe en Dios o en otra cosa. Permíteme compartir mi historia. Cuando nuestro hijo Josué tenía 3 años, mi esposo Rob y yo recibimos noticias dolorosas. Le diagnosticaron con el síndrome de X frágil, un síndrome genético y hereditario que afecta sus emociones, su desarrollo, su capacidad mental, casi todo. Cuando eres padre, sabes que tener hijos siempre es un salto de fe. Rápidamente te das cuenta que no tienes el control. Pero este hijo especial nos empujó aún más allá. Recuerdo a Roberto y yo preguntándonos, ¿cuándo andará? Si es que llega a andar. ¿Cuándo hablará? Si es que llega a hablar. Algunos niños especiales no llegan a hablar. ¿Cuándo dejará el pañal? Si es que lo deja. En cada etapa de su vida tuvimos preguntas que nadie podía responder, ni siquiera los expertos. En ese tiempo éramos misioneros en España y nos preguntábamos, ¿deberíamos marchar, regresar a Estados Unidos y buscar los mejores servicios sobre necesidades especiales? Preguntas como, ¿ahora que es adolescente, cuándo tendrá amigos? Y la pregunta más difícil, la que mantiene en vela a muchos padres de niños especiales. ¿Quién cuidará de él cuando yo no esté? Suelo olvidarlo porque Josué ha traído mucho gozo a nuestra vida, pero ha sido difícil. Ha habido momentos durísimos. En cada etapa hemos tenido que decidir si depender de nuestro propio esfuerzo para buscar y acceder a los mejores servicios, o depender de la provisión de Dios. Y sí, Dios ha sido fiel a cada paso. Así, cuando me siento ansiosa sobre el presente o el futuro, recuerdo, las promesas de provisión de Dios son tanto para sus hijos capaces como para los discapacitados. Ya ves, la cantidad de fe que tienes está en tus manos. Todo depende de tu decisión de creer, decidir creer la verdad y ponerla en práctica. En España conocí a una joven que se crió con unos padres muy severos y con una abuela metida en brujería. Tristemente, cuando aún era muy joven en su fe, le hicieron creer que necesitaba la ayuda de una persona especialmente ungida, alguien con discernimiento espiritual para romper con la opresión que había experimentado toda su vida. ¿Cómo iba a encontrar esa persona? ¿Cuánto tiempo debía esperar? A saber. Pero esperaba pasivamente, estancada en su crecimiento, sin fruto, aunque por fuera se comportaba como cristiana. Muchas veces recibió oración y le fue de ayuda, pero no tuvo efecto duradero. Finalmente, lo superó, pero no fue gracias a una persona especial y ungida. Fue cuando tomó la responsabilidad de su propio crecimiento espiritual. El resultado de tu vida cristiana está en tus manos. En la app de Libertad en Cristo encontrarás enseñanzas adicionales de Steve sobre este tema. La verdad es que no hay nadie aquí que no pueda convertirse en un discípulo maduro y que dé fruto. No hay nadie aquí que no pueda resistir a la tentación, salir de la desesperanza, dejar atrás comportamientos negativos, influencias del pasado y echar para adelante. No necesitas una unción especial de parte de Dios u otros. Solo necesitas saber lo que es verdad, decidir creerlo y actuar de acuerdo a ello. Tenemos otra lista de verdades de la Biblia que nos ayudará en esto. Se llama 20 verdades espirituales y las encontrarás en tu guía del participante. Lee conmigo en voz alta. ¿Cómo voy a decir que soy débil si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué puede faltarme si sé que Dios me proveerá de todo lo que necesito conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Por qué temer si la Biblia afirma que Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio? ¿Por qué estar falto de fe para cumplir mi llamado si sé que Dios me ha dado ya mi medida de fe? ¿Por qué sentirme débil si la Biblia dice que el Señor es el baluarte de mi vida y que tendré fuerzas porque conozco a Dios? ¿Por qué dejar que Satanás me domine si el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo? ¿Por qué aceptar la derrota si la Biblia declara que Dios siempre me lleva triunfante en Cristo? ¿Cómo puede faltarme la sabiduría si Dios ha hecho que Jesucristo sea mi sabiduría y me da sabiduría si se la pido? ¿Por qué estar deprimido si puedo recordar el amor, la compasión, la fidelidad y la esperanza de Dios? ¿Por qué estar preocupado o nervioso si puedo depositar en Cristo toda mi ansiedad porque Él cuida de mí? ¿Por qué estar esclavizado si sé que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad? ¿Por qué sentirme condenado si la Biblia dice que no hay ninguna condenación porque estoy unido a Cristo Jesús? ¿Por qué sentirme solo si Jesús ha dicho que estará conmigo siempre y que nunca me dejará o abandonará? ¿Por qué sentirme maldito o víctima de la mala suerte si la Biblia afirma que Cristo me rescató de la maldición de la ley para recibir su espíritu? ¿Por qué estar insatisfecho si, igual que el apóstol Pablo, puedo aprender a estar satisfecho en cualquier situación? ¿Por qué sentirme inútil si Cristo se hizo pecado por mí para que yo en Él recibiera la justicia de Dios? ¿Por qué sentir paranoia si sé que nadie puede estar en mi contra si Dios está de mi parte? ¿Por qué sentirme confuso si Dios es el autor de la paz y Él me da entendimiento por su Espíritu? ¿Por qué sentirme fracasado si soy más que vencedor por medio de Cristo? ¿Por qué dejar que me agobien las presiones de la vida? Si sé que Jesús ha vencido al mundo con sus aflicciones. Más adelante en el curso compartiremos otra lista más. Recuerda que no hay nada mágico en leer estas listas en voz alta. La verdad en ellas tendrá efecto sobre tu vida solamente en la medida en la que decidas creerlas. Pero puedes leer estas listas en voz alta al levantarte por la mañana durante varias semanas como una manera de comprometerte a creer y afirmar la verdad. Conozco a muchas personas que han experimentado una transformación radical al hacerlo. Elías dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. ¿Por qué no tomas esta oportunidad para comprometerte a basar tu vida completamente en lo que Dios dice que es verdad, sin importar tus sentimientos ni la opinión de los demás?
Las 20 verdades espirituales es la segunda de tres listas de verdades asombrosas de la Palabra de Dios que te daremos en el curso de Libertad en Cristo. Durante este tiempo queremos que te lleves una verdad en particular de esta lista, que sientas lo que Dios pone hoy en tu corazón. Guárdala y atesórala. Recuerda que si Dios lo ha dicho, es la verdad para ti. Y es la verdad sin importar tus sentimientos o circunstancias. Recuérdala a diario hasta que sepas con seguridad que es la verdad y está arraigada en tus creencias.